Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días en este domingo 20 de enero, en el que les ofrecemos en los próximos minutos el repaso a las noticias más destacadas en la actualidad religiosa de estas últimas jornadas, un tiempo de información que nos va a llevar hasta las 9 de la mañana, en que les ofreceremos la Santa Misa desde Toledo. Tiempo para la actualidad eclesial, Iglesia Noticia, que hacemos hoy gracias a Mila Sánchez en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción, en la producción y con estos titulares.
En la semana de oración por la unidad de los cristianos, los obispos de la Comisión de Relaciones Interconfesionales recuerdan que la unidad de los cristianos, meta del ecumenismo, no puede construirse al margen de la justicia.
El Papa ha aceptado la renuncia de Raúl Berzosa como obispo de Ciudad Rodrigo, diócesis que en sede vacante administrará el obispo emérito de Ávila, Jesús García Burillo.
Panamá y los países vecinos acogen estos días la celebración de los días de las diócesis previos a la Jornada Mundial de la Juventud desde el jueves con la presencia del Papa.
Francisco quiere que la cumbre de febrero con todas las conferencias episcopales del mundo para atajar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia sea operativa y no solo de estudio. El padre Federico Lombardi, es portavoz del Vaticano, actuará como moderador.
Según los datos de la Lista Mundial de la Persecución que elabora la ONG Puertas Abiertas, uno de cada 9 cristianos sufre cada día persecución en el mundo.
Y Segovia ha celebrado el centenario de quien fuera su obispo de la diócesis durante 25 años, Monseñor Antonio Palenzuela.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Actúa siempre con toda justicia. Es el lema con el que se celebra desde el viernes la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Los materiales para su celebración han sido preparados en esta ocasión por los cristianos de Indonesia, un país sacudido por los terremotos que han afectado a las poblaciones tradicionalmente turísticas de las costas, afectadas por tsunamis devastadores. Como recuerdan en su mensaje los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, Indonesia es de mayoría social musulmana y aunque numerosas son minoritarias las iglesias y comunidades cristianas que se han movilizado con fraterna solidaridad para paliar en lo posible los efectos de los seísmos. La preocupación por la justicia de estas comunidades quiere desde hace décadas evitar las desigualdades de un país en el que el desarrollo y la modernidad urbana contrasta con sectores de la población menos favorecidos. Nos explica el espíritu de esta semana el presidente de la Comisión de Relaciones Interconfesionales, el obispo de Almería, Adolfo González Montes.
El actuar con justicia prepara el clima, por decirlo así, de paz social, que realmente ya es un peldaño importante para que en ese contexto los cristianos puedan trabajar en paz justamente por la unidad de las iglesias. Por tanto, una cosa conlleva la otra. Difícilmente en una situación de conflicto se puede avanzar en la concordia y en la convergencia que requiere siempre una sociedad que decimos ha de estar reconciliada para de verdad romper los prejuicios y acercarse al otro, al que es diverso, al que es diferente. Por tanto, se busca que al acentuar esta propuesta se pone de manifiesto que realmente se está trabajando ya por la unidad cuando se compromete uno con la pacificación de la sociedad.
Varios obispos también comentan en sus pastorales esta semana de oración por la unidad de los cristianos, como el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, que destaca la aportación de los cristianos a la concordia y la paz social.
En las sociedades plurales y complejas de nuestros días resulta siempre difícil la convivencia. Por eso los cristianos, aunque aún no hayan logrado la unidad visible de la Iglesia, que es don de Dios y meta del ecumenismo, sí colaboran juntos en el empeño por lograr un orden justo para la sociedad en la que viven y de la que forman parte, y contribuyen de forma muy valiosa a establecer las relaciones humanas que crean unidad, porque propician la búsqueda concorde de la paz social. El entendimiento entre las personas y los pueblos, en la medida en que contribuye al logro de la paz social, ayudará mucho a los cristianos a alcanzar la deseada unidad visible de la Iglesia, que hará más creíble la proclamación del Evangelio y respaldará la llamada a cuantos todavía están fuera del recinto de la Iglesia a formar parte de ella como grupo, como congregación, como familia que une a los hombres con Dios y a los hombres entre sí.
El Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Ciudad Rodrigo de Raúl Berzosa, de la que era titular desde el año 2011, tras un periodo de reflexión y renovación espiritual en el retiro temporal que el Papa le concedió el pasado 15 de junio. Ayer, sábado, Raúl Berzosa se despidió de sus diocesanos y queda como administrador apostólico de esta sede vacante de Ciudad Rodrigo el obispo emérito de Ávila, Jesús García Burillo. COPE Salamanca, Silvia Merchán.
Se normaliza la situación en la diócesis de Ciudad Rodrigo tras la renuncia de quien fuera su obispo, Raúl Berzosa, aceptada por el Papa Francisco. Al frente de la diócesis, a la espera de un nuevo nombramiento, se sitúa el que fuera obispo de Ávila, Jesús García Burillo, como administrador apostólico con sede vacante, a diferencia de su antecesor, Francisco Gileyín, quien también ha renunciado a su cargo y quien ocupaba la administración apostólica, pero con sede plena. Tomás Muñoz, vicario de la diócesis mirobrigense.
Ahora entramos en una situación ya normalizada. El obispo renuncia, queda sede vacante y, como en todas las diócesis de España, se nombra un administrador apostólico. Pero es un administrador apostólico sede vacante, no sede plena, sino sede vacante, porque está en sede vacante. No tiene las mismas potestades que el administrador sede plena, pero lo suficiente como para gobernar la diócesis con normalidad.
Raúl Berzosa se despedía en el día de ayer de los mirobrigenses con una misa oficiada en la catedral. Su renuncia, que no contiene ningún motivo contemplado en el derecho canónico, edad o enfermedad u otra circunstancia, hace que siga siendo obispo emérito de Ciudad Rodrigo hasta que reciba nuevo nombramiento. Y hoy, festividad de San Sebastián, patrón de Ciudad Rodrigo, el nuevo administrador apostólico, Jesús García Burillo, presidirá los actos solemnes, entre los que se incluye una celebración eucarística.
Y seguimos en tierras de Castilla y León. Nos vamos ahora hasta Segovia, que el jueves celebró con diversos actos el centenario del nacimiento del que fuera el obispo de la diócesis, Antonio Palenzuela. COPE Segovia, Santiago Herrero, buenos días.
Buenos días. Quien fue obispo de Segovia durante un cuarto de siglo, entre 1970 y 1995, dejó una honda huella en la diócesis. Su presencia sigue vigente, como afirmaba en COPE una de las integrantes del colectivo de amigos de don Antonio, María Jesús Franco.
La presencia de don Antonio sigue viva y, bueno, cada época tiene sus momentos, sus personas, y él forma parte de este patrimonio cultural de la ciudad, y pensamos que nos da es una persona que puede dar mucha luz a una ciudad, patrimonio de la humanidad, no solo para la ciudad, sino con su proyección, es como forma parte de esta ciudad, patrimonio de la humanidad.
Se puede visitar una exposición sobre su figura en la Casa de la Lectura de la capital segoviana. María Jesús Franco ha comentado cómo, al recopilar sus objetos, apareció una foto de la madre de don Antonio en una cartera, una instantánea que siempre le acompañaba.
Nos habían facilitado, entre sus objetos personales, una pequeñita carterita con la foto de su madre, y la familia nos dijo que la llevaba siempre consigo. Y a mí personalmente creo que es lo que más me ha llegado al alma, porque he pensado cuánta ternura recibida y cuánta ternura entregada a todos, a todo el mundo, ¿no? Porque don Antonio era un hombre que se sentía ciudadano del mundo, de esta realidad concreta en la que nació, que fue Castilla.
Su lema fue: donde está el espíritu, está el corazón. El actual obispo de Segovia, César Franco, ha cuestionado si hoy ponemos en práctica ese mensaje de Monseñor Palenzuela.
Para proclamar la libertad a los cautivos, la proclamamos, somos profetas, como fue profeta don Antonio, para señalar las deficiencias, los pecados, las pobrezas de nuestro tiempo, las miserias. Tenemos libertad para denunciarlo o nos callamos, porque no es políticamente correcto. Eso es vivir en la libertad del espíritu.
Monseñor Palenzuela pastoreó la diócesis segoviana en los años de la transición a la democracia y también de aplicación del Concilio Vaticano II. Apostó por la atención a las toxicomanías, a los enfermos de SIDA, también a los discapacitados.
Y hablamos una vez más en Iglesia Noticia de libertad religiosa, porque acabamos de conocer los datos de la última lista mundial de la persecución que elabora la ONG Puertas Abiertas. Hoy, en 2019, uno de cada 9 cristianos sufre persecución en el mundo. Y el año pasado, más de 245 millones de cristianos sufrieron persecución severa. 4.305 personas fueron asesinadas por razones de su fe y 3.150 fueron arrestadas, sentenciadas y detenidas sin juicio. Más datos de este informe. Nacho de Gamón, buenos días.
Buenos días. Desde hace 22 años y con 94 puntos, Corea del Norte encabeza este índice que recoge los 73 países en los que menos se respeta la libertad religiosa de los cristianos. Se elabora otorgando puntos a los países en función de 6 ámbitos: el privado, el familiar, el social, el nacional y el eclesial. Este año, Corea del Norte está a la cabeza de este informe, acompañado de Afganistán y seguido de cerca por Somalia. En el mundo, uno de cada nueve cristianos sufrieron hostilidad en 2018 y 245 millones persecución severa. El presidente de Puertas Abiertas en España, Ted Blake, asegura que la situación es cada año más preocupante.
Yo llevo dirigiendo Puertas Abiertas en España desde el año 2011 y todos los años sin falta hemos visto un aumento de la persecución. Es un aumento significativo en cuanto a profundidad, en cuanto a lo que es la intensidad de la persecución, pero también en cuanto a la extensión, hasta dónde llega. Si antes estábamos hablando de que a lo mejor había unos 60 países el año pasado que tenían un nivel, como mínimo, un nivel alto de persecución, ahora estamos hablando de 73 países que tienen un nivel alto de persecución.
Llamativo es el caso de Nigeria. Es otro año más el país donde más cristianos han sido asesinados, más de 3.000, casi el doble que el año pasado. A pesar de ello, no están los primeros puestos del informe.
El nivel de opresión contra los cristianos en Nigeria es bajo. El nivel de violencia es muy alto, prácticamente el 100%. Y la otra parte de la razón es que en Nigeria hay como tres zonas del país. La zona norte, que es primordialmente musulmana. La parte central, que es como una mezcla entre musulmanes y cristianos. Y la parte del sur, donde hay una mayoría cristiana. Donde hay mayoría cristiana, no hay persecución. En las zonas centrales y norte es donde hay persecución. Esa persecución se manifiesta en violencia solamente. Por lo tanto, en las otras cinco áreas de la vida no hay una puntuación alta.
La persecución que sufren los cristianos es cada vez mayor, como demuestra que el informe recoja este año 73 países, 23 más para los que estaba concebido originalmente. Puertas Abiertas ha tenido que ampliarlo para no dejar fuera ningún país en el que los niveles de persecución a los cristianos alcancen la categoría de altos, muy altos o extremos.
Representantes de la CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, se han reunido con la ministra y el secretario de Estado de Educación, Isabel Celá y Alejandro Tiana, a los que han trasladado la inquietud generada por la tramitación de la reforma educativa en marcha. Disconformidad y preocupación por la imposición de un anteproyecto de ley sin el más mínimo diálogo y consenso, que asfixia el derecho a la libertad de enseñanza y restringe los derechos de las familias eliminando el concepto de demanda social. La CONCAPA pide un gran acuerdo que dé estabilidad a la educación en nuestro país, sacándola de la actual manipulación política.
Y hoy finaliza en Madrid el encuentro de rectores y formadores de seminarios menores que desde el viernes han profundizado en cómo analizar y valorar las cualidades de los jóvenes que aspiran a entrar en los seminarios. Pablo Valls es rector del Seminario Menor de Valencia.
La primera pastoral vocacional que hay que hacer es la que nos manda el Señor, que nos dijo rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Con lo cual, con muchísima confianza y con muchísima fe, pidámosle. Hay varias posibilidades de hacerlo, ¿no? Cadenas de oración, peticiones vocacionales para la liturgia de las horas, con el Santísimo, etcétera. Otra dimensión importantísima sería el testimonio. De tal modo que aquel joven que oyendo ese testimonio, o leyendo, o viendo también, porque es importantísimo que seamos coherentes, pues si la vivimos, la decimos o la escribimos, aquel que pueda leerla o oírla o verla, podrá ver exteriormente aquello que empieza a surgir en su corazón. También otra dimensión de la pastoral vocacional sería la experiencia del amor de Dios, tener experiencia, ¿no? Un encuentro personal donde me siento amado por Cristo. Ahí están las convivencias monaguillos, convivencias vocacionales. También importantísimo, ¿no? La relación con las familias, que son el primer seminario, la familia como un primer seminario, ¿no? Que la familia pueda conocer la bendición que es la vocación. Y otro esto sabiendo que en la pastoral vocacional, pues no somos todos iguales. El Espíritu Santo no es un pintor que se repita, aunque sí que emplea colores similares para poder hacer esta obra.
La Fundación Educativa Santísima Trinidad presentaba esta semana, está dirigida por un patronato integrado por los superiores y superioras mayores de las congregaciones trinitarias. Desde el pasado 1 de septiembre tienen unificada la titularidad de 15 colegios trinitarios con más de 10.000 alumnos, con el fin de gestionar y promover en ellos la acción evangelizadora. Pedro Huerta es el provincial de los Trinitarios del Sur y presidente del patronato.
Surge precisamente por el deseo de aunar fuerzas y sobre todo aunar recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos económicos también, lógicamente, y aunar todos los recursos que nos permitan seguir ofreciendo lo que somos, ¿no? Nos va a hacer mucho más fuertes en lo que somos porque nos permite poder seguir ofreciendo una educación y una gestión de calidad en nuestros centros educativos. Y luego, en segundo lugar, porque no somos instituciones especializadas y dedicadas exclusivamente al mundo educativo, ¿no? Entonces, unificar la gestión de estos centros nos permite tener un trato de mayor excelencia porque dedicamos mejores y mayores recursos a ellos, ¿no?
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
¿Sabías que los niños de infancia misionera han ayudado en Pakistán a escolarizar a 400 niños pobres de poblados marginales?
En Zambia, con la colaboración generosa de estos pequeños misioneros, se han promovido programas de sensibilización contra el matrimonio infantil en 14 parroquias.
¡Qué buena noticia! Los niños ayudan a los niños.
Cada año, Infancia Misionera acerca a Jesús Niño a todos los rincones del mundo. 27 de enero, Jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves tú también a ser misionero? Infórmate y colabora en omp.com.
Tiempo en Iglesia Noticia para la información internacional. El viernes el Papa Francisco presidió en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma una celebración en el inicio de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, aunque otros años ha tenido lugar el día 25 en la fiesta de la conversión de San Pablo y día de clausura de esta semana. El motivo no es otro que el próximo fin de semana el Papa Francisco estará en Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a conocer ya algunos detalles y el programa del viaje con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días. Sí, será la primera vez que Francisco visita Panamá en su 26º viaje internacional y el país número 40 al que se desplazan estos casi 6 años de pontificado. Dentro de su intensa agenda ha querido reunirse con los jóvenes que no pueden asistir a este encuentro. Por eso el viernes se acercará hasta un centro de detención de menores para vivir con ellos una liturgia penitencial. Alguno de los jóvenes se confesará con el pontífice. Al día siguiente se encontrará con un grupo de enfermos de SIDA. Los 3 grandes encuentros con los jóvenes se celebrarán en la cinta costera de la capital, Ciudad de Panamá. Allí escucharán los principales mensajes que el Papa quiere transmitirles. Durante estos días y para calentar motores se está celebrando unas jornadas dedicadas a los jóvenes indígenas a los que Francisco ha querido enviar un mensaje.
Queridos jóvenes, los invito a que este encuentro, que reúne cientos de jóvenes de diversos pueblos originarios, sirva para reflexionar y celebrar su fe en Jesucristo desde la riqueza milenaria de sus propias culturas originarias.
En estos momentos son 150.000 los inscritos, aunque se espera la presencia de muchos más. Y entre los temas que el Papa abordará en la jornada se encuentra el drama de la migración de fondo que tanto afecta a Centroamérica.
Y en Iglesia Noticia es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. El próximo miércoles, dentro de 3 días, estaremos volando con Francisco rumbo a Panamá, donde va a celebrarse la Jornada Mundial de la Juventud. Esta JMJ es muy especial por diversos motivos. Se celebra no en verano como las anteriores, sino en el primer mes del año. Es la cuarta vez que tiene lugar en el continente americano, pero no en un gran país como Argentina, sede de la primera jornada de la historia, o como la ciudad norteamericana de Denver años después, o Brasil en el 2013, sino en Panamá, una nación pequeña, pero que es como el eslabón que une el norte con el sur del continente de la esperanza y el océano Atlántico con el Pacífico, oriente con occidente. En Panamá se van a dar cita, sobre todo, jóvenes latino y norteamericanos, y muy especialmente chicos y chicas procedentes de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, además de los propios panameños. Es una gran esperanza para toda Centroamérica, tan acosada por la miseria, la violencia, la corrupción y, como remate de todos estos males, las pulsiones migratorias buscando una vida mejor en cuyo camino no pocos encuentran la muerte. El Papa va a presidir su tercera JMJ después de Río de Janeiro y Cracovia, y su mensaje, una vez más, no será halagador ni conformista con la situación que atraviesan las nuevas generaciones. A sus jóvenes oyentes les va a pedir audacia y valentía para afrontar los retos de la vida, apertura a los más necesitados, a los descartados por la sociedad de la opulencia, escucha atenta a la sabiduría de los ancianos, generosidad ante las llamadas de Dios, un programa exigente, profético, constructivo. Estoy seguro de que las palabras de Bergoglio tendrán un eco profundo en el corazón de tantos y tantos muchachos y muchachas hastiados por una existencia vacía de valores, de sueños y de esperanzas, a los que el Papa les invita a cambiar radicalmente. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa ha recibido en audiencia a 5 obispos de Chile con quienes ha analizado la situación de la Iglesia en aquel país, entre otros temas, por la crisis de abusos sexuales del clero. También ha conocido Francisco los preparativos del encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia que tendrá lugar del 21 al 24 de febrero con los presidentes de las conferencias episcopales del mundo y cuyas sesiones moderará el exportavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Cuéntanos, Eva.
En una larga reunión, el Papa estuvo escuchando a los representantes de los obispos chilenos. Le hablaron sobre el delicado momento que atraviesa la Iglesia de ese país y, aunque apenas han trascendido aspectos de la reunión, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, Fernando Ramos, quiso subrayar que mostraron su unidad total al pontífice.
Fue, yo diría, un encuentro muy interesante, con una gran colaboración del Santo Padre. Nos hizo una serie de sugerencias, comentarios. Y con esto nosotros queríamos también reafirmar nuestro compromiso de comunión, de participación y de colaboración con la misión del Santo Padre.
Recordemos que el pasado mes de mayo los 34 obispos del país pusieron sus cargos a disposición del Papa. De ellos, Francisco sustituyó a 7 que no habían actuado con contundencia contra los abusos. Precisamente la defensa de los menores será objeto de la histórica reunión que tendrá lugar en febrero. El Papa ha encomendado al padre Lombardi la tarea de moderar las sesiones plenarias del encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia. En esta cumbre habrá sesiones plenarias, grupos de trabajo, tiempos de oración común con escucha de testimonios, una liturgia penitencial y una celebración eucarística a la conclusión. El Papa Francisco estará presente a lo largo de todo el encuentro y quiere que sea una reunión de pastores y no un mero congreso. El director ad interim de la sala de prensa de la Santa Sede es Alessandro Gisotti.
Para el Santo Padre es fundamental que, regresando a sus países, en su diócesis, los obispos reunidos en Roma sean conscientes de las reglas para aplicar y cumplan así los pasos necesarios para prevenir los abusos, para proteger a las víctimas, para no permitir que ningún caso sea ocultado o encubierto.
Respecto a las grandes expectativas que se han creado alrededor del encuentro, es importante subrayar que la Iglesia lleva recorriendo este camino de sanación desde hace más de 15 años.
La sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha presentado 2 nuevos documentos. El primero ofrece una serie de orientaciones pastorales con el objetivo de comprender, reconocer, prevenir y erradicar el azote de la trata de personas, proteger a las víctimas y promover la rehabilitación de los supervivientes. El segundo es una recopilación de la enseñanza del Papa Francisco sobre migrantes, refugiados y trata desde el comienzo de su pontificado. Además, hemos conocido una carta del Papa Francisco al presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Vincenzo Paglia, con ocasión del 25º aniversario de su creación. ¿Qué podemos destacar, Eva?
Sí, la semana nos ha dejado varios documentos importantes. En esta extensa carta, Francisco advierte que la indiferencia unida a la prepotencia del dinero atenta contra la familia. Por este motivo, el pueblo cristiano debe reaccionar ante los espíritus negativos que fomentan la división, la indiferencia y la hostilidad. Y además debe de hacerlo de inmediato, antes de que sea demasiado tarde. La carta constata que la humanidad está desmoralizada a causa, entre otros factores, de la ideología del consumo que manipula nuestros sueños sin tener en cuenta la belleza de la vida compartida. Y en un momento en el que el respeto fundamental de la vida está siendo transgredido de manera brutal, el Papa propone que la Pontificia Academia de la Vida sea un lugar lleno de valentía y al servicio del bien de todos. Y por otra parte, la preocupación de Francisco por los refugiados, inmigrantes y víctimas de la trata se ha hecho visible en 2 textos. Por una parte, el volumen Luces en la Esperanza, que recoge todos los mensajes, palabras que forman parte del magisterio del Papa respecto a este drama. En el prefacio del libro, Francisco recuerda que los movimientos migratorios enriquecen las sociedades, aunque susciten desafíos y sufrimientos, y asegura que la historia humana desde Abraham y Sara está marcada por exilios y por éxodos. El segundo documento está dedicado específicamente a la trata de personas, con una serie de orientaciones pastorales para prevenir y ayudar a las víctimas.
Precisamente el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Vincenzo Paglia, nos habló aquí en COPE de poner los nuevos desafíos de la técnica al servicio de la dignidad del hombre.
No es del hombre por la técnica, es la técnica para el hombre. Este es el gran desafío. Por eso tenemos que evitar que la técnica sea la nueva religión. Yo creo que tenemos que confiar en el desarrollo de la técnica però chi ada fare l'ombre, fare l'umanismo, fare il rispetto della dignità di cada una persona. Mm-hmm. Io credo che nosotros tenemos que impulsar el desarrollo de la técnica para edificar un mundo más hermano, más solidal, más justo. Esta es la perspectiva que el Papa nos indica con esta letra.
Estados Unidos celebra estos días una novena de oración por la vida en la que miles de católicos se unen a una iniciativa en favor del respeto a la vida que coordina el Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos. Mientras tanto, en París se celebra hoy una nueva marcha por la vida que promueven diversas organizaciones con una especial llamada a la objeción de conciencia en la profesión médica. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Hoy domingo se celebra en Francia la 13ª Marcha por la Vida, a la que cada año acuden más jóvenes. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los organizadores invitándoles a dar testimonio sin cansarse de los valores inalienables de la dignidad humana y de la vida. En Francia, el número de abortos se ha estabilizado. En 2017 fueron 216.000, lo que supone un niño por cada cuatro que nacen. Este año la manifestación está centrada en la defensa de la cláusula de conciencia de los profesionales sanitarios, ya que el pasado otoño ha surgido un duro debate tras la decisión de un hospital de la Sarthe de dejar de practicar abortos porque no había ningún médico dispuesto a hacerlo. Esto llevó a un grupo de diputados a querer depositar una propuesta de ley para abolir la cláusula de conciencia. A esto se une la revelación este martes del informe parlamentario sobre la ley bioética, que en contra de lo que se esperaba va mucho más allá de lo que se ha debatido recientemente. La Marcha por la Vida espera contar en esta edición con la presencia de 40.000 personas que desfilarán desde la Puerta Dauphine a la Plaza de Trocadero.
Tras la peregrinación anual que finalizó el jueves, la Coordinadora de Conferencias Episcopales para la Iglesia en Tierra Santa y la Asamblea de Obispos Católicos de esa Tierra Santa han manifestado su solidaridad con los cristianos que viven en Israel y Palestina. En un comunicado afirman que esos hermanos desean vivir como ciudadanos de pleno derecho, aunque de hecho se enfrentan a profundas dificultades, siendo sistemáticamente discriminados y marginados, algo que se puede ver agravado por la llamada Ley del Estado-Nación, que crea una base constitucional y legal para la discriminación contra las minorías, socavando los ideales de igualdad, justicia y democracia.
Tras su visita a Palestina, la delegación denuncia que la miseria de la ocupación se ha visto agravada por severos recortes de la financiación humanitaria por parte de Estados Unidos y que la atención de la salud, la educación y otros servicios básicos para los refugiados se ven cada vez más amenazados, lo que exacerba las continuas violaciones de su dignidad humana. Animan, por último, a los hermanos de Tierra Santa a no perder la esperanza y a perseverar a través de la oración, la peregrinación y la solidaridad práctica para ayudar a mantener viva esa esperanza.
El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, reflexiona en su carta dominical sobre la explotación y el tráfico de personas y agradece la labor que realizan de forma discreta y tenaz diversas entidades de la Iglesia y religiosas como las oblatas y las adoratrices.
No es una misión sencilla, pero trabajan por la construcción de espacios de acogida, de protección y de promoción humana que favorezcan la autonomía, la libertad, la realización personal y la integración a nivel social y laboral de estas hermanas nuestras. Trabajan también en la transformación de las estructuras sociales que generan exclusión, injusticia, estigmatización y explotación, realizando acciones de denuncia y de sensibilización sobre su situación.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1603 en este domingo 20 de enero de 2019. Y llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, el saludo de Faustino Catalina.